Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Estela Marisela Villalón de la Isla. Doctora Marisela, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa de este programa.
Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Podría platicarnos quién es la doctora Marisela Marillón, que estudió su licenciatura, maestría, doctorado y cómo es que llega a Cunorte?
Claro que sí. Pues ahí va a ir un poco mezclada la historia personal, es inevitable. Yo llegué a Cunorte alrededor del año 2001, creo, cuando inició Cunorte comencé. Comencé como estudiante de una carrera, de la carrera de psicología. Yo pertenezco a esa generación que no tuvo la oportunidad de estudiar la carrera que le interesaba o que siempre le llamó la atención, porque en Colotlán simplemente no había opciones, y soy nativa de este lugar.
¿Qué quería estudiar, maestra?
Según yo, psicología. Ah, ok. psicología o... Había dos cosas que siempre quise ser, o maestra o psicóloga. Uh-huh. Entonces, lo que estudié primero, a la par casi, que la carrera... Bueno, cuando inició Cunorte, yo estudié al mismo tiempo la licenciatura en educación con la Universidad Pedagógica para Maestros en Servicio. Entonces, yo estaba trabajando sin la licenciatura. Trabajaba en preescolar, en primaria. Y después, el centro universitario, la primera carrera que abrió, lo recuerdo muy bien, entre las primeras, fue la ingeniería en telemática. Y yo comencé como técnico en telemática. Cuando terminé, abrieron la carrera de psicología y entré a la carrera de psicología. Sin embargo, ya estaba, pues, hasta cierto punto familiarizada con la pedagogía y me incliné por ese lado. Sin embargo, como estudiante de psicología, en aquel entonces obtuve una beca que era para estudiantes sobresalientes. Y tú tenías que hacer un servicio de determinada cantidad de horas. Y en aquel entonces todavía no existía Red Radio UDG. Fue en el tiempo cuando llegó. Estaba en extensión un colega que se llama Francisco Vázquez y la primer directora de la radio, Norma. Y entonces llegó alguien que en paz descanse, que le decían el Negro, que era muy conocido en la radio. Hizo una invitación, hizo un taller para que se creara la radio aquí en Colotlán. Entonces, yo comencé dando mi servicio en lo que entonces era Red Radio UDG, las instalaciones viejitas. Y aquí, así inicié, después obtuve una beca, estuve literal trabajando en la radio, en la producción, en la conducción, etcétera, y aprendí muchas cosas. Dejé psicología, por azares del destino, comencé a trabajar en la biblioteca. Aprendí de todo, llámese, desde acomodar libros, catalogar. Y algo que tiene, bueno, lo que tiene de malo y de bueno, o la característica de las bibliotecas en México, es que el personal que llega no tiene formación como bibliotecarios. es como el espacio donde llegan ingenieros, nutriólogos, estudiantes, maestros, de todo. Sin embargo, especialmente la Universidad de Guadalajara le invierte muchísimo dinero en capacitar a las personas que llegan. Me consta porque lo viví. Entonces, ahí estuve muchos años, recibí muchísimos cursos que ahora me han sido de bastante utilidad porque era formación específica en buscar, recuperar y organizar información. Entonces, jamás me imaginé que todo eso que yo estaba aprendiendo en ese momento me iba a servir. De la misma manera, todo lo que aprendí en la radio posteriormente me sirvió porque te familiarizas con los medios, con la forma de entrevistar a las personas, de llegar, indagar. Es una investigación. Los resultados son prácticos y más rápidos, pero es una investigación. A fin de cuentas, tienes que hablar lo que sustentes. No puedes hablar tu opinión en un programa. Claro. Digo, a menos que sea un programa de opinión, ¿verdad? Y bueno, después de eso, comencé a estudiar la maestría en becada por CONACYT en el CUCEA, la maestría en tecnologías para el aprendizaje.
Pero sí terminó psicología.
No, me salí en séptimo semestre como estudiante sobresaliente. Ajá. Y me dediqué de lleno a las clases, lo que yo quería era dar clases.
Ah, ok.
Me quería ser docente. Es algo que traigo de, lo aprendí de mi abuela materna, que en paz descanse, ella era maestra. Yo crecí con ella y ella siempre hablaba con una pasión porque le gustaba dar clases. Claro. Y no sé, se me quedó eso.
Ajá. Entonces terminó su licenciatura en educación.
Ah, la de educación ya la había terminado casi cuando comencé psicología.
A la maestría.
Ajá,
ya.
Terminé, ajá, exacto. Uh-huh. Entré a la maestría.
¿En ciencias de la educación?
No, la maestría fue en tecnologías para el aprendizaje.
Tecnologías, ok.
Sí. Uh-huh. Estando ahí, el proyecto de tesis, y eso sí va directamente relacionado con mi línea de investigación, el proyecto de tesis era un programa de formación de usuarios. Uh-huh. Para que los estudiantes, porque yo identifiqué en aquel entonces, estoy hablando de hace muchos años, la problemática de que muchos estudiantes no sabían buscar información, muchísimo menos la sabían citar y por ende pues organizarla tampoco. Todo el mundo hacía sus búsquedas en internet, había ese gran problema entre maestros y estudiantes. Entonces yo quería crear un programa de formación de usuarios y era mi proyecto inicial de tesis. Estando en la biblioteca, dentro de todos los magníficos programas que tiene la Universidad de Guadalajara para promocionar la internacionalización, en aquel entonces se abrió uno que estaba dirigido a todavía existe, bueno, ya no, porque ya no está la movilidad. Total, que había la oportunidad de participar para irte a hacer una estancia dentro del área de bibliotecas, a otra biblioteca, y yo participaban varios países de toda Latinoamérica y algunos de Europa, y sin pensarlo salí aceptada y fue una beca de 2 semanas, estuve en la Universidad de Jaén, España, en la biblioteca, y eso cambió completamente el curso de mi vida profesional. Fue un impacto increíble. Yo jamás había viajado al extranjero, nunca, nunca. Muy a duras penas a Guadalajara y a Michoacán. Sí. Y fue la primera vez que salí fuera. Entonces fue impactante porque tú ves la manera de trabajar en otros países, la organización que tienen. Y en aquel entonces la biblioteca tenía justamente lo que yo estaba buscando, un programa de formación de usuarios. Uh-huh. Entonces ahí, de manera, no sé cómo decirlo, llámese destino, casualidad o como sea, por iniciativa propia comenzamos un proyecto de formación de usuarios de colaboración entre la Universidad de Jaén y el Centro Universitario del Norte. Uh-huh. Y obviamente pues cambié mi proyecto de tesis completamente. Se convirtió mi primera investigación que hice sobre internacionalización, porque mi línea de investigación es internacionalización de la educación superior, fue el impacto de la movilidad estudiantil presencial. Uh-huh. O sea, ¿qué tanto impacta en la vida de un joven el realizar una estancia en el extranjero? Y era un estudio comparativo, fue un estudio de caso, estaba comparando el impacto que tiene la movilidad presencial, uh-huh, con lo que se le denomina movilidad virtual. Uh-huh. y sí, los resultados de la investigación fueron muy, muy, muy interesantes.
Claro. De hecho, usted fue parte de eso.
Sí, es que lo viví. Ajá. Cuando tuve esa experiencia, yo recuerdo muy bien cuando regresaba en el avión, yo decía esto y esto y esto, y yo me comencé a preguntarme si lo que yo estaba viviendo, los cambios que estaba experimentando, las cosas que había visto, etcétera, me sucedían solamente a mí, porque venía de Colotlán, porque no había salido.
Uh-huh. ¿Usted es originaria de Colotlán?
Sí, aquí okay. Tiene su casa. O si le pasaba a todos los estudiantes. Uh-huh. Entonces, curiosamente, tenía una clase que la daba la doctora Jocelyn Gassell, que es una de las investigadoras más reconocidas en el ámbito de la internacionalización en América Latina. Uh-huh. Entonces, ella ha estudiado la manera de hacer. De hecho, era la coordinadora general de lo que antes era CGCI, uh-huh, Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, en la Universidad de Guadalajara, que en aquel entonces existía la coordinación, la CGCI, ahora ya es coordinación de área y se llama Coordinación de Internacionalización. Pero bueno, ella era la coordinadora y ella era mi maestra, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, recuerdo que después de que llegué de España, fui a su clase y la clase, todo lo que estaba diciendo, estaba citando a Mestenhauer, no recuerdo bien, estaba citando un libro, nos dio de tarea y lo leí y me impactó lo que decía ese hombre. Y cuando regresé a la clase, yo le dije que a mí me gustaría cambiar mi tema de tesis. Y me dijo, ¿por qué? Pues por esto y esto y esto. Dijo, yo te dirijo. De hecho, ella se ofreció a dirigir mi tesis. Y es una anécdota que todavía recuerdo con mis compañeros, que ahora colegas de la maestría, porque cuando te asignan un director de tesis, pues no, te reúnes, ¿no? Y comienzas a decir, ¿quién es tu director? ¿Cuál va a ser tu tema? Etcétera, etcétera. Entonces, todos comenzaron a quejarse y a decir, yo quería que me dirigiera la doctora Jocelyn, pero no me hizo caso, a mí tampoco y a mí tampoco. Y todos se quedaban callados y me decían, Marisela, ¿quién te va a dirigir? Y yo, y cambiaba el tema para que no me preguntara, ¿quién te va a dirigir tu tesis? La doctora Gassell, ¿qué? Pero yo no sabía, fueron de esas cosas que llegan sin que las busques. Entonces, ella dirigió excelente de manera mi tesis y también fue mi codirectora en la tesis de doctorado y también me dirigió algunos artículos y algunos proyectos de investigación.
¿Cuáles fueron los puntos más importantes que encontró en su trabajo de tesis de maestría? Conclusiones más bien.
Sí, la diferencia, vamos, la movilidad. Lo que se conoce como movilidad virtual definitivamente tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Uh-huh. En cuanto al contenido de los cursos, en cuanto al manejo de la tecnología, en cuanto a el estudiante se familiariza con otras maneras de trabajar, de calificar, de explicar, etcétera. Pero en la movilidad presencial, el estudiante se enfrenta a situaciones que jamás se puede enfrentar a alguien que estudia de manera virtual. Se enfrenta a otra cultura totalmente distinta, a otra manera de pensar y, de hecho, se enfrenta a sí mismo. Tiene que reaccionar porque está ante situaciones que jamás se imaginó que podía estar. Y hay un desapego de la familia y tiene que ser independiente. Y si está en un país extranjero donde se habla un idioma que no es el suyo, aprende porque aprende. Porque si no habla, nadie le entiende. Sí.
Muy bien, gracias, doctora. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Marisela Villalón. Bueno, doctora, nos estaba platicando, ¿no?, de las diferencias que encontró
sí.
en sus estudios de maestría, ¿no?, entre llevar a cabo una estancia virtual y una estancia presencial, sobre todo en otro país, ¿no?
Sí.
Desde mi punto de vista, me parece que es de las pioneras, ¿no?, en este tipo de experiencias, con lo que estamos viviendo ahorita, con COVID, ¿no? Ahora, pues hay muchas de estas oportunidades, ¿no?, de visitar universidades o participar en algún programa de manera virtual. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué aprendió y cómo lo aplicó en este momento, ¿no?, que estamos viviendo la pandemia?
Sobre lo que aprendí de los resultados de la primera investigación. Lo que aprendí fue el impacto que tiene en los jóvenes. Me sorprendió mucho cómo cambia la percepción de sí mismo un estudiante y la percepción que tiene de los demás. Por ejemplo, una respuesta común que encontraba, porque fueron entrevistas, la estrategia fue un estudio de caso, la técnica fueron entrevistas. En aquel entonces no eran virtuales. De verdad, uno tenía que viajar hasta donde vivía el joven. Y te citabas en un café y en la escuela y en la biblioteca y le invertías porque te tenías que trasladar para... Y en aquel entonces grabábamos en una... No era como ahora, ¿verdad? Entonces decían... Una respuesta común que encontré, me la dijeron varias personas, decían, es que yo cambié mi forma de pensar. Antes pensaba que yo estoy bien y tal o cual forma de ser está mal. Y ahora yo ya no pienso así. Ahora yo creo que para él eso está bien. Para mí eso está bien. Cada quien tiene su propia idea de las cosas. Eso fue lo que más me sorprendió. Otra cosa que noté, que esos cambios eran o se identificaban de manera más clara cuando las personas que cambian o que tienen que viajar para estudiar en otro lugar son jóvenes. Mientras más adultos eran los estudiantes, más difícil les resultaba adaptarse a los cambios. Se les dificultaba. Y había como una... No puedo decirlo que rechazo, pero tenían otras cosas. O una resistencia a aceptar los cambios, a juzgar. Una predisposición mayor a rechazar. Cuando se van jóvenes... son como una esponjita. Hacen amigos, comparan, no juzgan. Y se despierta un interés por viajar. Comienzan a querer conocer más lugares y se descubren a sí mismos. Claro. Te dicen continuamente, yo no sabía que podía hacer esto, es que dejé de tener miedo. Y después lo viví, ya como cuando estuve en internacionalización, comprobé lo que había encontrado en mi investigación, lo vi en la práctica totalmente.
Claro.
Sí.
¿Sus estudios de doctorado los continuó en CUCEA?
No, los hice en la Universidad de Granada.
En España.
Ajá. Sí, eran... Fue un doctorado muy, muy, muy interesante porque era... Estuve allá... Tenía que hacer estancias continuas. Estaba por 3 meses... Luego regresaba aquí a CUNORTE.
Daba clases en CUNORTE.
Estaba como académica. Administrativo. Estaba como responsable del área de la internacionalización. En aquel entonces estaba el maestro Gerardo Mejía, era el rector, antes del maestro Uriel. Y él me hizo favor de hablarme. Un día me habló, me invitó y me dijo que me invitaba a colaborar con él, con su equipo de trabajo, que le gustaría fortalecer el área de internacionalización, que había visto mi perfil y que si me interesaba trabajar con él. No, por supuesto que sí. Sí, así fue como comenzamos a trabajar, a fortalecer la internacionalización aquí en CUNORTE. Él creó la oficina, bajo su gestión se creó la Oficina de Internacionalización y entonces me dio la oportunidad la universidad y su gestión de que yo estaba varios meses estudiando allá. Hice varias estancias, algunas por 3 meses, otras por 1 mes, y la estancia que te daba la mención de internacional era que tenías que estar en un país de habla que no fuera tu lengua nativa. Y estuve 3 meses haciendo una estancia en Canadá la primera vez. Después volví, hice otros 2 meses, después otros 2 meses y después otro mes. En Canadá también.
¿Y su trabajo de tesis dónde lo desarrolló? ¿En España o en Canadá?
En España y en Canadá.
En ambos.
Ajá, es que fue otro estudio de caso. Ajá. Como era la metodología que había aprendido en la maestría, uh-huh, apliqué la misma metodología en el doctorado. Y esta vez lo que analicé fueron las características del proceso de internacionalización en 3 universidades. Una fue la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. La otra fue la Universidad de Granada en España y la otra fue la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué esas tres? Porque esas tres representan 3 grandes contextos y 3 formas muy, muy diferentes de hacer internacionalización. Lo que es la forma latinoamericana, el contexto latinoamericano, obviamente lo representa perfectamente la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. El contexto norteamericano, que tiene otros matices totalmente distintos, lo representaba la Universidad de Canadá. Y el contexto de la Unión Europea, pues la Universidad de España. Entonces, pues uh-huh, prácticamente fue en los 3 lugares, pues, porque tenía que estar aquí, tenía que estar en Canadá y tenía que estar en España. Fue una investigación in situ.
Le faltó la parte asiática.
Sí, estoy esperando un postdoctorado.
Excelente.
Ese es el siguiente paso.
Claro. ¿Qué tan diferentes son estos procesos de internacionalización, para los estudiantes en América Latina, Europa o Norteamérica?
Muchísimo. Bueno, primero que nada quiero decir algo. Estoy hablando de una internacionalización antes del COVID.
Oh, sí, claro.
Sí,
claro.
Totalmente distinta. Antes de que se diera todo esto de la pandemia, la estrategia primordial en los 3 lugares era la movilidad estudiantil. Uh-huh. Era, y por diferentes razones y con diferentes enfoques. Uh-huh. Por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, pues estamos hablando de un programa, estamos hablando de un respaldo de programas institucionales, de que hay una cultura de que la movilidad y la internacionalización están impregnadas, son parte de la cultura de la universidad. Y no solo de la universidad, sino de todo el contexto, de los estudiantes, de la vida de las personas. Incluso los escenarios están preparados para recibir personas, porque son países tan pequeños y están tan juntos que la gente está muy acostumbrada a viajar. Uh-huh. Entonces, ahí hay toda una infraestructura, por así decirlo, una facilidad de movimiento increíble, porque para empezar con el solo hecho de que las personas puedan viajar de un lado a otro sin necesitar su pasaporte, ya por solo porque estás ahí en España te puedes ir a Suiza, y que los vuelos o el traslado son económicos, que hay hostales, que hay facilidades, que hay etcétera, eso cambia totalmente la perspectiva. Claro. El hecho de que las universidades y los gobiernos estén todos unidos a la Unión Europea, bueno, cuando todavía estaba Gran Bretaña, uh-huh, también cambia la percepción de todos. Es otro contexto totalmente diferente. En Canadá se da lo mismo que sucede en Estados Unidos. Ahí también la movilidad es muy fuerte, era fuerte, pero era una movilidad que dejaba dinero. Por ejemplo, las universidades, específicamente estoy hablando de Canadá, que fue el contexto que conocí en la provincia de Alberta. Canadá tenía la particularidad de que aun cuando no tienen un solo sistema educativo, porque son varios sistemas educativos, cada provincia tiene su propio sistema educativo, por así decirlo. No hay una política nacional, como en el caso de México, sino que cada provincia tiene su política educativa. Sin embargo, sí tenían en aquel entonces una política de internacionalización. Y esa política estaba, los objetivos de esa política, los propósitos, que querían que los estudiantes desarrollaran las competencias, los objetivos, los fines, etcétera, que se buscaban dentro del contexto educativo, estaban directamente ligados a los fines o a lo que se buscaba en el plan de desarrollo económico de la provincia y estaban ligados a los planes de desarrollo económico del país. Uh-huh. Entonces, aquí tiene mucho que ver con el hecho de que Canadá es un país que busca extranjeros o que necesitaba extranjeros. Y sobre todo busca o buscaba en aquel entonces mano de obra calificada. Entonces, hay dos vertientes. Una, para ellos, para esas universidades, había pocos estudiantes salientes, pero había muchos entrantes. Uh-huh. Ahorita los hay muchos de Asia. Bueno, los había también. Entonces, ellos, la matrícula que le cobran a los estudiantes extranjeros es mucho más alta que la que le cobran a los estudiantes del país. Para empezar, ya tienen ahí un ingreso de dinero. La segunda, le daban preferencia a, en el caso específico de México, le daban preferencia a los becados por CONACYT, porque es una manera, y me lo dijo, lo vi ahí, es una manera de asegurarte de dos cosas, de que el alumno que va ahí va a estudiar, porque no va a perder su beca. Están recibiendo calidad. Sí. Jóvenes que de verdad se van a dedicar a estudiar. Y segundo, están asegurando el pago de la mensualidad o el pago de la matrícula, porque están becados por CONACYT. Uh-huh. Y en Latinoamérica, pues, son otros los motivos por los que tenemos, por los que hacíamos movilidad.
Uh-huh. Bueno, ahorita lo platicamos. Sí. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia, pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Marisela Villalón sobre su trabajo de doctorado. Uh-huh. Y nos iba a empezar a platicar sobre las diferencias en cuanto a internalización en América Latina. Uh-huh. ¿Podremos continuar?
Retomar, doctora, el tema. Bueno, uh-huh. Ya para cerrar, porque si no me extiendo, se lo juro, como una hora, no, hablando del tema que me apasiona. En Canadá, en aquel entonces, también estaban ligadas las políticas educativas con los intereses de la internacionalización, del desarrollo económico y con las políticas migratorias. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú ibas a estudiar a Canadá, tenías permisos. Era fácil conseguir el permiso como estudiante. Obviamente te van a cobrar, ¿no? Y estando una vez que estuvieras ahí, si, por ejemplo, si te inscribías para estudiar un curso de 6 meses, era determinada cantidad la que tenías que pagar. En cambio, quienes cursaban toda la carrera, se les extendía un permiso laboral. Esto quiere decir que el estudiante o el joven que se va a estudiar a una universidad, que se iba a estudiar una universidad canadiense, obtenía un permiso para trabajar medio tiempo y para estudiar medio tiempo. Cuando terminaban la carrera, podían aplicar para la ciudadanía. Entonces, las políticas migratorias, los trámites estaban totalmente ligados. Ahora el cambio ha sido totalmente diferente ahora después del COVID. Y los otros en México, al igual que en el resto de América Latina, siempre se ha buscado crear algo así como un algo parecido a la Unión Europea, pero no se puede porque estamos divididos, somos los países divididos en alguna manera. Ajá. Hay otra situación, por ejemplo, aquí se busca es una percepción que lo que encontré yo, no quiere decir que esa sea la verdad, es lo que yo encontré. Ajá. Es una movilidad hasta cierto punto con un elitista, porque no todos pueden viajar. Entonces, la Universidad de Guadalajara es de las de las universidades mexicanas que más apoyos otorgaba, más a todos. Y ya como responsable de internacionalización lo viví, que no hay varios factores que inciden, esa fue otra investigación posterior, que inciden en por qué los estudiantes no se van a estudiar fuera. Y la primera razón, tú puedes decir, es por cuestiones económicas. No. Aquí había muchísimas oportunidades y no se iban. Y ahí en esa otra investigación lo que encontré fue que la actitud personal y la cuestión familiar pesa mucho en la decisión del joven para irse a estudiar a otro país o no. Uh-huh. La familia, lo que piensa la familia, el miedo a viajar, eso entre otros.
¿Cómo se puede apoyar a estos estudiantes? Alguien que tiene la oportunidad, que ganó una beca, ¿no? Para, bueno, esperemos que ya a partir de pronto se pueda reiniciar, ¿no? Estas visitas o estas estancias presenciales. ¿Cómo se puede motivar a que alguien acepte hacer estas estancias?
La verdad no tengo idea, doctor, porque honestamente yo veo muy lejana la posibilidad de que se vuelva a dar la movilidad como en aquel entonces. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los países, la aplicación de la vacuna no está en el mismo nivel en todos los países.
Claro, de hecho es uno de los principales.
Y porque los países como el nuestro, que estamos en desarrollo, se va a venir una crisis peor de la que teníamos. Entonces, no lo sé. La verdad, no me atrevo a pensar porque estaría suponiendo sobre un contexto que no conozco. Lo que sí he visto en la investigación más reciente, la que estoy haciendo, que es sobre el interés en la movilidad virtual, porque ahora resulta que tampoco se aplican los estudiantes para estudiar en el extranjero de manera virtual. Que ha sido la medida que ha tomado la Universidad de Guadalajara, igual que las grandes universidades, todas las universidades del mundo, ha sido sustituir la movilidad presencial por la llamada movilidad virtual. Desde mi perspectiva no existe ninguna movilidad más que el teclado, ¿verdad? Uh-huh. Te mueves mentalmente, sí, pero en realidad no te trasladas físicamente. Uh-huh. Entonces lo que haces es que te inscribes en una universidad extranjera y tomas los cursos como si tomaras el curso con X, porque todo es online. Sí. Entonces, curiosamente, en QNorte, prácticamente ningún estudiante se inscribió. Y hay oportunidades y becas para estudiar en Harvard, en Colombia, en España, en Chile, en casi las tres cuartas partes de países en el mundo. Tiene la Universidad de Guadalajara convenios y los jóvenes no aplicaron para estudiar de manera virtual en otros países. Entonces, la investigación se realizó diseñó un instrumento que estuvo un buen rato para que cumpliera los índices de fiabilidad, el alfa de Cronbach, etcétera, la prueba piloto y luego el RETET, etcétera, etcétera. Pero al final quedó un instrumento confiable, en la última muestra fue confiable, con tres dimensiones, medía la dimensión del conocimiento, de la actitud hacia la movilidad y del interés de otras cuestiones, el interés por tomar las clases de manera virtual. Y lo que encontré fue que fue un gran porcentaje, casi el 30% de apatía completamente. A los estudiantes no les interesa el tema de estudiar en el extranjero de manera virtual. Otro gran porcentaje no conoce las opciones que tienen. Muchos ni siquiera conocían el término de movilidad virtual e internacional. Uh-huh. Y el otro dato interesante fue que los jóvenes que puntuaron alto en preguntas como, por ejemplo, no preguntas, perdón, en frases como, por ejemplo, me gustan las clases online, no se me dificulta entrar a ninguna plataforma, me gusta manejarme con nuevas aplicaciones, no tengo problemas con internet, etcétera. Son los jóvenes que puntuaron alto en decir, me gustaría conocer cómo son las clases online en otro país. Me gustaría estudiar inglés en otro país, aunque sea de manera virtual. Estoy dispuesto a cambiar mis horarios en QNorte para adaptarme a los horarios de otros países y otras universidades con tal de tomar esas clases online. Sí, hay todo un aspecto ahí.
Esto fue más ¿qué tan evidente fue con respecto a la etapa en la licenciatura de los estudiantes? Es decir, al principio, pues imagino que son estudiantes más tímidos, Uh-huh. Y conforme van avanzando en los últimos semestres, pues están dispuestos o dispuestas, ¿no?
Buen punto. Lo que pasa es que la muestra fueron estudiantes de a partir del segundo semestre y antes del penúltimo.
Okay.
Estamos hablando de estudiantes que de alguna manera ya habían estado en CUNORTE uh-huh. antes de la pandemia, que estaban familiarizados de alguna manera con el proceso de internacionalización.
Y esto incluía a todos los estudiantes, porque
sí,
bueno,
de todas las carreras, ajá.
Los estudiantes de turismo, me imagino que todos se querían ir, ¿o no?
O la gran mayoría. Nope. No. No hay, o sea, no puede, no hay una carrera que usted diga, eso les llama la atención, la virtualidad en especial, uh-huh. No.
Uh-huh. Okay.
No, es muy interesante. De hecho, ahí se presta para otros análisis, para saber incluso de qué carreras, en qué carreras mostraron uh-huh. interés y en qué carreras tienen mayor desconocimiento uh-huh. de las oportunidades. Se puede trabajar mucho ahí.
Y en ese sentido, ¿qué tipo de soluciones podrían proponerse basándonos en su trabajo?
Lo que creo que puede, en algo que creo que se pueden utilizar los resultados o que los resultados fundamentan una propuesta, sería la propuesta de trabajar lo que, de dar a conocer qué es internacionalización de manera virtual. Uh-huh. Porque el estudio demostró desconocimiento y desinterés. O sea, desinterés, ni siquiera decían, es que hubo dos etapas. La primera etapa fue una prueba piloto, y eran igual 5 preguntas. Las respuestas es una escala de Likert, totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo. La segunda se hizo una modificación de los ítems para trabajar una modificación de la redacción de los ítems, manejando los mismos contenidos. Después de un análisis factorial, se sustituyeron los ítems que no cumplían la puntuación del alfa de Cronbach uh-huh. y se volvieron a rediseñar varios ítems, de acuerdo con algunos expertos. No lo hice yo sola, hubo una revisión ahí de otras personas, otros colegas de Colombia y una de España. Entonces, de las 20 preguntas se redujeron a 15 y de 4 dimensiones se quedó en 3 dimensiones. Bueno, de esas 3 dimensiones se cambió incluso la forma de la respuesta. Lo que antes era indiferente, ahora el estudiante iba a contestar, no me interesa el tema. Igual, lo que llamó la atención es que después de la prueba piloto, después de la prueba primera prueba ya en serio con el instrumento nuevo y un retest para la que se lo aplicas la misma la siguiente vez, le haces una modificación con la muestra, la misma muestra, volvieron a contestar casi el mismo porcentaje, no me interesa el tema. Entonces, creo yo, si estuviera en mis manos, la propuesta que yo haría sería comenzar a despertar el interés. Primero decir, ¿qué es internacionalización virtual?
Sí.
¿Qué es movilidad? ¿A dónde? ¿Por qué te puede llamar la atención? ¿Para qué te sirve? ¿A dónde te puedes ir? ¿Cómo puedes estudiar? ¿Qué beneficio vas a tener? Porque también hay que el estudiante tenga un beneficio. Que en la movilidad es presencial, era una cosa muy distinta. El simple hecho, tú dices, me recuerdo mucho que en las sesiones de difusión me gustaba comenzar diciendo, ¿a alguien de ustedes le gustaría viajar a otro país? Y todos levantaban la mano y ya tenía su atención. Entonces, todos te ponían atención con lo que les ibas a decir. Pero en la movilidad virtual no pasa igual.
Sí.
Tenemos problemas de que un gran porcentaje de nuestros estudiantes no se pueden conectar a las clases normales.
Uh-huh.
No pueden dejar de trabajar, ni siquiera para asistir a las clases normales, menos lo van a adaptar su horario al de otro país, y si es de manera virtual, porque ni siquiera vas a viajar. Entonces, uh-huh. para entrar te dicen virtual, te quedas con el mismo chip, me parece a mí, no lo sé. Habría que hacer otro tipo de estudios.
Claro. Doctora, así brevemente, ¿qué tan complicado fue para usted llevar a cabo su trabajo de tesis de doctorado? Es decir, estar viajando a Europa, regresar, no sé, unos cuantos meses, y luego volver a ir a Europa o a Canadá y estar viajando.
Fue pesado. Fue muy pesado en el plano familiar, porque el hecho de
perdón, doctora, 3 meses es una estancia corta, ¿no? Como
sí.
para mover toda la
No,
familia.
Yo me fui 4 veces 3 meses
sí.
y me fui sola. Entonces, la dificultad es que dejas la casa, dejas tu casa, dejas tus hijos. Entonces, en mi caso, pues ya están grandes en cierta manera, pero nunca los hijos son lo suficientemente grandes como para que los dejes totalmente. Claro. Entonces, fueron situaciones personales. Eso fue lo difícil.
Muy bien, gracias, doctora. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en QNorte Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Marisela Villalón de la Isla.
Hola.
Doctora Marisela. Doctora, ¿qué líneas de investigación está desarrollando aquí en QNorte? ¿En qué está trabajando actualmente?
Actualmente son dos proyectos. Uno está involucrado el cuerpo académico. Y el otro es la línea individual, ese es la internacionalización de la educación superior en diversos contextos. Estoy enfocada ahorita en el interés o la percepción de los estudiantes respecto a la movilidad virtual internacional. La problemática que dio origen a este estudio es que los jóvenes no participan en las convocatorias que la universidad les ofrece para estudiar de manera virtual, tomar cursos de manera virtual en universidades extranjeras. Uh-huh. Entonces, es un estudio que está, como lo comenté en algún otro momento, es una escala de Likert que ha pasado por varios procesos, pero varios. Uh-huh. De los índices de que sea confiable, de fiabilidad. Y está analizando tres dimensiones, al final se ha quedado en tres dimensiones, son 15 ítems organizadas en tres dimensiones. Una de ellas es el conocimiento que los jóvenes tienen respecto a las oportunidades que tienen para estudiar en otra universidad de manera virtual. Otra es la actitud que tienen, o sea, qué tan de acuerdo, qué tanta disposición tienen de tomar clase en otro país, de ser calificados por académicos extranjeros, de convivir con, de modificar sus horarios, si trabajan, etcétera, de acoplarse. Y la otra dimensión tiene que ver con cuestiones asociadas al aprendizaje de manera virtual. Y son ítems, o el contenido de los ítems tienen que ver con la aceptación que tienen, básicamente, de que las clases sean online, así, en síntesis. Sí.
¿Qué tan avanzado está este proyecto?
No, ese ya está.
Ya lo tengo.
Ajá. Okay. Me falta hacer la parte comparativa con Colombia. Ajá. Porque Colombia ahorita es uno de los países de América Latina que le está dando mucho auge, ha hecho muchísimos cambios Colombia respecto a los procesos de internacionalización. Ajá. Ellos han hecho cambios en sus políticas educativas, pero tienen un apoyo gubernamental que no tenemos en México.
Okay. De hecho, aquí en QNorte ha habido muchos eventos de colaboración con universidades colombianas.
Exactamente, ¿no? Sí. Y tiene que ver con el idioma, ¿eh?
Okay.
Porque es...
¿Pero por qué no Guatemala? Digo, también hablan español, ¿verdad?
No lo sé, porque la gente de Guatemala con quienes hay los convenios no tenían las... En aquel entonces, estoy hablando de hace 2 años, lo que yo viví, uh-huh, no tenían las facilidades de venir a México como la tenían en Colombia. Honduras tampoco salían mucho, Venezuela pues no se diga. Uh-huh. Chile no sé si por la distancia, que los vuelos eran más caros, no lo sé. Uh-huh. Pero en general el país, porque la Universidad del QNorte específicamente hizo acuerdos y convenios con varios países de Latinoamérica, de Sudamérica, no nada más con los de Europa. Y el país que los estudiantes más respuesta tuvimos fueron de Colombia. Sí. Y las universidades también. Y de hecho los pares que se hicieron fueron con universidades que eran como CUNORTE. Uh-huh. Universidades pequeñas con las carreras afines. Uh-huh. Y pues ya ve usted que se hizo en aquel entonces la Casa del Estudiante y se llenó de estudiantes. La mayoría eran colombianos. Sí. Sí vinieron algunos de otros países, pero la mayoría Cuba, fueron de Colombia. Parece. Cuba también, académicos sobre todo vinieron de Cuba. Ajá.
Uh-huh. ¿Usted es miembro del Sistema Nacional de Investigadores?
Sí.
¿En qué área, qué tan difícil fue entrar al SNI?
Pues tuve la fortuna de que la primera vez que lo intenté quedé, pero yo creo que tal vez sea porque las publicaciones estaban indexadas en Scopus, no lo sé. Uh-huh. Eso tal vez fue lo que me ayudó, porque para que yo, el doctorado que estudié, para fin de que tú pudieras obtener el título de mención internacional, que era el que yo buscaba, por mi línea de investigación, tenías que tener una publicación en una revista que estuviera indexada en Scopus. Uh-huh. Entonces, si yo no tenía eso, yo no obtenía el título de doctorado. Entonces, como que de alguna manera eso me ayudó para entrar al SNIP y ya iba, al obtener el doctorado, yo también obtenía algunos de los requisitos que estaban pidiendo en SNIP. Uh-huh. Pero fue, creo yo, que por las cosas que tuve que hacer durante el doctorado.
Claro. ¿Qué le puede decir a las estudiantes y a los estudiantes que están considerando tal vez hacer una carrera en ciencia, ¿no? En investigadores, en este tipo de investigación, en el área de humanidades y sociedad? ¿Qué le puede decir a estos estudiantes?
Que en sus manos está el que este país se convierta, en que esta universidad se convierta en una universidad de investigación. Porque nosotros, la generación como usted, como yo, los que estamos aquí, nosotros estamos ahorita en un presente que será muy corto. Pero en realidad los jóvenes que van a trabajar y que van a hacer investigación, que necesitan hacer y que les puede servir la investigación, son ellos, nuestros alumnos. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis personal que la internacionalización debe de servir para hacer investigación de problemas que tenemos en común con otros países. Estoy convencida de que hay un punto que une la investigación, la internacionalización, los jóvenes y la movilidad. Uh-huh. Abogo totalmente por la movilidad presencial, porque el ver otra realidad se queda para siempre en tu mente, en tus sueños, en tu vida, en tus células. Te cambia totalmente. El tener un curso virtual, aprendes muchísimo, pero no te enfrentas a lo que te enfrentas cuando vives en otro país solo, completamente. Entonces, cuando ves que los problemas que tú tienes en tu pueblo son los mismos que tienen en el otro pueblo, que las plantas, me estoy refiriendo, por ejemplo, estoy pensando en agronegocios, una de las mejores carreras desde mi punto de vista, que flora, fauna, etcétera, que tenemos nosotros, allá le están dando otra utilidad. Uh-huh. Eso te puede servir, te puede ayudar y decir, ¿por qué no hacemos esto conmigo? ¿Por qué no se hace? Y la investigación definitivamente es el principio de todo. Pero está en manos de los jóvenes, de ellos. Nosotros ya vamos en salida, como quien dice.
Claro, pues sí es el trabajo que nos toca, ¿no? De guías.
Sí.
Para que continúe.
Y es un trabajo difícil porque queremos prepararlos para un escenario, un contexto que desconocemos y uh-huh. que ellos mismos desconocen, que está cambiando totalmente. Uh-huh. Entonces, lo que nos pase, ya lo estamos viendo con esta pandemia, lo que pasa en China nos llega, afecta a cualquier rancho. Hasta el más recógnito rancho. Entonces, no nos podemos. Lo local está totalmente ligado con lo global. No nos podemos hacer. Es que solo esto me pasa a mí. No.
Sí. Sí, es Pues sí, ¿no? Esto que menciona, ¿no? La importancia de salir de mi casa y ver qué hay alrededor.
Sí.
¿Usted cómo se siente? O sea, originaria de Colotlán, maestra de formación, ¿no? De educación primaria.
Uh-huh. Sí.
Y todo lo que ha hecho. ¿Cómo se siente?
Que no me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que quisiera hacer. Uh-huh. Y para estudiar y aprender todo lo que quisiera. Uh-huh. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer, que puedes descubrir que no has conocido. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención estudiar, como usted lo acaba de mencionar, de broma tal vez, pero créame que dio punto clave, conocer todo lo que está pasando con Asia en cuestión de internacionalización. Toda esta realidad que estamos viviendo del COVID ha cambiado completamente la geopolítica. Entonces, todos esos cambios, ¿cómo nos van a afectar? Y nosotros como países del sur, por así decirlo, ¿cómo vamos a poder aprovechar la internacionalización para hacerle frente a la globalización? Porque a fin de cuentas la internacionalización es una respuesta a la globalización. Uh-huh. El fin de la internacionalización no es un fin, es un medio que tiene como fin desarrollar, contribuir a que los estudiantes desarrollen competencias que necesitan profesionalmente, no importa que vivan en el rancho más recógnito, van a salir de ahí. Uh-huh. Y van a tener que enfrentarse a un contexto global, aunque nunca hayan salido de su casa.
Claro. Y entonces, hacer esto de manera virtual, digo, pues no va a ser lo mismo, jamás, ¿verdad? Pero
tiene sí sus ventajas. Se pueden hacer muchas cosas. De hecho, se están haciendo. La Universidad de Guadalajara las está haciendo. Está haciendo, qué bueno que toca usted ese punto, está trabajando mucho en la capacitación de la internacionalización de currículum. De hecho, actualmente estoy impartiendo un curso de ProInnova que se llama Estrategias de Internacionalización en la Práctica Docente. Y ahí estamos viendo cómo podemos incluir la internacionalización en nuestra práctica, en el aula, en el currículo formal, informal, real. Está oculto, incluso. Sí. Entonces, sí se puede hacer. Tenemos que hacer lo que, como dice, pues, las cosas como vienen. Así están las cosas y hay que buscarle.
Sí, claro, es mejor que no hacer nada.
No, tenemos que hacer algo. Quedarnos definitivamente sentados. Tiene que haber algo que tiene sus bondades. Por ejemplo, podemos conversar con jóvenes, con personas, con colegas de otros países sin movernos.
De la casa.
De la casa.
Muy bien. Si alguien quisiera participar en algún proyecto con usted, algún tesista o algún posgrado, alguien.
Completamente bienvenidos. De hecho, me gustaría mucho encontrar estudiantes que les interesara. El año pasado sí tuve la oportunidad, vinieron varios estudiantes, incluso 5 vinieron, se involucraron en un proyecto de internacionalización. No, miento, este año no, antes de COVID. El último año 2019. Antes del COVID, tuve 5 estudiantes. Y ahora no. De manera virtual una vez tuve uno, pero no es lo mismo.
Claro.
Pero sí, cualquier estudiante que le interese, con muchísimo gusto. Está cordialmente invitado.
Excelente. Ahorita le voy a preguntar su dirección de correo electrónico.
Con mucho gusto.
Doctora, no sé si hay algo más que quiera agregar a esta plática.
No, creo que no. Agradecer la invitación y la atención.
Al contrario, muchas gracias, doctora Marisela Villalón de la Isla, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos su correo electrónico para contactarla en caso de que alguien
quisiera
pedir más informes?
Claro que sí, es Estela, sin H, estela.villalón, con V y doble L, sin acento, villalón, @academicos.udg.mx.
Muy bien. Y bueno, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, doctora Marisela.
Al contrario, muchísimas gracias a usted y a nuestros radioescuchas. Y felicidades por tan excelente programa. Muchas gracias por la oportunidad.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.